María Camila Muñoz es la gerente de Misión La Guajira. Ella es la doliente de eso. Usted la tienen que ver allá. Ella llega y los indígenas de La Guajira la abrazan, la reconocen como una de ellos, porque de verdad este proyecto lo ha sentido y ha trabajado muy duro, y por eso queremos saludarla unos minutos. María Camila, bienvenida a La Hora al Regreso de W Radio. ¿Cómo está?
Hola, Andrés. Muchas gracias. Muy feliz de estar acá en La Hora del Regreso.
Bueno, 2 años después aquí estamos, María Camila. Nos encontramos en Riohacha, empezamos a hacer recorridos por Grazamana, por Parenzca, por Caicachí, por Pondore, por todas estas comunidades, viendo pues las carencias tan grandes que tenían, e hicimos hace poco un recorrido muy diferente, ¿no? Ese recorrido creo que nos dejó a todos con una sonrisa muy especial.
Y Andrés, yo creo que pues ustedes han estado desde el principio con nosotros y han compartido este recorrido de Misión La Guajira. Sobre todo, lo más importante es conocer las historias de las personas, y ahí han estado ustedes. Como tú dices, en el mes de mayo, 30 de mayo, estuvimos haciendo un recorrido, pero este recorrido tenía una satisfacción distinta, y es ya ver los resultados muy tangibles en el territorio y sobre todo ver cómo hemos podido transformar la vida de esas personas.
Creo que uno de los primeros retos que usted enfrentó, según me ha comentado María Camila, fue la confianza o la desconfianza de la gente, que miraba con ese recelo, ¿no? Como estos, ¿quiénes son? Y estos, ¿por qué ahora quieren mirar para La Guajira? ¿Estos qué se traen? Ahí hubo que hacer un trabajo con la comunidad muy interesante para empezar el trabajo, ¿no?
Sí, Andrés, nosotros lo primero que hicimos fue conocer estas comunidades, y cuando llegábamos, un poco la historia era, ellos no creían, como tú dices, que íbamos a hacer esto posible. Nos decían que estaban cansados, por ejemplo, los abuelos, de poner huellas, y significa porque ellos no firman, sino que ponen huellas. Entonces les prometían proyectos y les hacían poner la huella, entonces decían que tenían ampolla en el dedo de poner huellas, y nosotros creo que nos hemos ganado la confianza, pero esto pues nos ha tomado un tiempo con el equipo, llegar, escucharlos. Nosotros cada vez que vamos a las comunidades, pues nosotros decimos básicamente que queremos es escuchar y aprender de ellos, y muchas veces lo que hacemos es recoger más de ellos que lo que nosotros llevamos. Nosotros empezamos con el equipo haciendo una socialización del proyecto, escuchando cuáles eran sus necesidades, y hemos invertido, nosotros hacemos un cálculo con el equipo de si hubiéramos trabajado 150 días seguidos, ese es el tiempo que le hemos invertido al diálogo con las comunidades y a ganarnos la confianza de ellos.
Y María Camila, una curiosidad, ¿en qué momento le creyeron? Porque de la conversación y de los buenos planes, muchas veces las buenas intenciones pues no alcanzaron por cosas y deseos totalmente ajenos al plan inicial, y se quedan en buenas intenciones. Pero ¿en qué momento la comunidad dijo, ok, entonces esto sí va a pasar?
Yo creo que el punto de inflexión fue cuando llegamos con las 9 comunidades del piloto, que empezamos a poner una planta, perforamos el primer pozo, y la gente ya empezó a ver que esto era una realidad y que si habíamos cumplido en muy corto tiempo. Nosotros la primera concertación la hicimos en el mes de febrero del 2024, y el primer piloto, la planta, ya estaba funcionando a principios del mes de mayo del 2024. Entonces yo creo que nos ganamos un poco la confianza con hechos. Allá la palabra es muy importante, pero realmente hemos ido ganándonos la confianza con hechos en el territorio.
María Camila, ¿qué han aprendido ustedes de las comunidades en La Guajira en este camino? ¿Algún testimonio que te haya marcado en este proceso?
Sí, yo creo que hay muchos, pero hay uno muy, muy importante, y es una declaración que creo que Andrés estaba en ese momento, de Claro Cotes, que es un miembro de la comunidad chispana, y ellos decían que no querían seguir mostrando como la cara de La Guajira de hambre, de carencias, de necesidades,
claro,
sino que ellos querían mostrar una cara de La Guajira productiva. Y tiene una frase que a mí me marcó mucho, y que pues decía: Misión La Guajira no ha hecho con nosotros, ha hecho de nosotros. Y ellos lo que nos reconocen un poco es que hemos abierto su mente y les hemos cambiado como esa forma de ver la vida. Yo creo que a mí ese día me marcó bastante.
María Camila, aparte de la comunidad, ¿cuáles han sido esos aliados clave con los que ustedes han contado para que pues sea posible todas estas ayudas que han logrado en La Guajira?
Yo creo que Andrés mencionaba muchos de ellos, pues obviamente el Grupo Prisa, que ha estado desde el primer momento con nosotros y le da esa voz al proyecto para que el país lo conozca, pero también obviamente el Gobierno Nacional, que nos ha acompañado en el tema de seguridad alimentaria, las entidades territoriales, la gobernación ha estado desde el primer momento con nosotros, las comunidades, que pues son el actor fundamental acá. Y los otros aliados que han venido llegando, claro, Colombia, la Registraduría, UNICEF, la Tienda de la Empatía. Yo creo que esos son como los grandes aliados que hoy tenemos en el territorio, pero nuestro actor principal es la comunidad.
María Camila, las cifras hablando de agua, que es uno de los grandes componentes, porque esta es la principal carencia que tienen las comunidades en La Guajira. Allá, para que la gente se haga un poco la idea, hay jagüeyes, que son pozos que la comunidad cava para recoger algo de agua lluvia. Entonces esa agua lluvia, pues que es escasa, ¿no? Porque llueve muy poco. Pero cuando se logra recoger algo de agua en el jagüey, pues esta es agua de la que bebe la comunidad, pero de la que beben los animales. Y como no hay un encierro apropiado, pues los animales también, pues, dejan sus desechos ahí. Y todo el mugre que cae en el agua, pues al no haber otra opción, pues con eso es que hay que cocinar, con eso es que esa agua es la que hay que beber, con esa agua es la que hay que intentar asear el cuerpo. Eso obviamente ha desembocado durante décadas en problemas de salud con las personas. Entonces aquí, además de este avance social enorme, también había un desafío tecnológico. María Camila, le quiero preguntar por eso. Las plantas potabilizadoras, ¿cómo lograron hacer para sacar agua del suelo de La Guajira? ¿Cómo fue ese trabajo también de ingeniería, ese trabajo de innovación, de creatividad para lograrlo?
Yo creo que acá hay dos cosas. Uno, aprovechamos, Andrés, una infraestructura que ya existía en el territorio, pozos que tenían las comunidades, y hicimos estudios geológicos, y ahí es donde entra todo el tema de ingeniería, pero también nos basamos en el conocimiento del territorio de las comunidades. Llegábamos a los territorios y ellos nos decían, mire, acá hay agua, revisen este punto. Entonces también un poco era combinar el tema de la cosmovisión y el conocimiento del territorio de las comunidades con nuestro equipo de ingeniería. Nosotros empezamos perforando en el mes de mayo unos pozos que tienen una profundidad de 120 metros, y el desafío no es solamente la perforación del pozo, sino es llegar y llevar los equipos hasta las comunidades, que pues tú que nos has acompañado has visto, la infraestructura es casi nula en La Guajira en términos de vías, entonces también llegar y llevar esos equipos ahí. Y un tema es el suelo, digamos que hemos tenido ese desafío, pero también cuando ponemos la planta, la comunidad es quien decide en qué lugar es el más adecuado, de acuerdo con el conocimiento que ellos tienen, pero también con sus creencias, que no sean lugares sagrados para ellos. Entonces ha sido una combinación un poco de ingeniería con todo el aprendizaje que ellos tienen en territorio. Y yo creo que aquí es muy importante también, Andrés, destacar como la capacidad de ejecución que hemos podido tener. Nosotros hemos podido llegar con dos plantas más o menos al mes para tener las 21 plantas que hoy tenemos.
Y María Camila, a propósito de la comunidad y ellos eligiendo el lugar y todo, ¿qué tan involucrados están en la ejecución o el funcionamiento de las plantas?
Todo. Primero, pues en el diseño y en la ejecución, ellos están durante la construcción, ellos actúan, nosotros tenemos unos comités del agua que son conformados por las comunidades y actúan desde el primer principio como veedores de esas obras. Nosotros tenemos que darle el cronograma, ellos deciden en qué momentos entramos a hacer los trabajos, acordamos los horarios de trabajo con ellos. Muchas veces ellos se involucran también en hacer las zanjas que llevan la conexión de una planta, porque nosotros ponemos plantas compartidas y esa planta se conecta con otras comunidades, como decía Andrés, ahí hemos tenido que hacer una concertación entre distintas comunidades, y para abrir la zanja ellos se organizan en un se puede decir como una cosa que ellos tienen desde el punto de vista cultural que se llama Yanamas, y son trabajos en equipo que ellos tienen, que hacen con las mismas comunidades, y nos han ayudado, por ejemplo, a abrir las zanjas que llevan la tubería de las plantas. Lo otro es que para la gestión, una vez tenemos la planta, ellos eligen un fontanero, que es la persona que se va a quedar encargada de prender, apagar la planta, monitorear todo el tiempo. Entonces están totalmente involucrados en esta gestión desde el principio. Y el Comité del Agua es quien finalmente le vamos a crear todas las capacidades para que pueda administrar autónomamente después esas plantas. Nosotros, como Misión La Guajira, llevamos esa infraestructura, ayudamos a desarrollar las capacidades, pero las comunidades han hecho la apropiación de esta infraestructura y entienden que ellos la tienen que gestionar durante el tiempo de vida útil de ese activo.
Otro de los pilares de misión La Guajira es la electricidad, porque energía eléctrica no hay, ¿no? Entonces el proyecto lo que hizo fue instalar, imagínense ustedes, unos cuartos que son unos sistemas de energía que tienen varios servicios. Hay puntos de conexión para dispositivos, hay, bueno, unos puntos de luz para la enramada, que es el lugar de encuentro de la comunidad. Pero me quiero referir a un asunto, María Camila, y es de lo que más me ha gustado, y es que ellos en las comunidades apropiaron esa herramienta de la energía para convertirla en proyectos productivos.
Así es, Andrés. Mira, yo creo que la historia de energía es muy bonita, porque al principio a nosotros nos costó trabajo concertar la energía, porque el entendimiento del desarrollo que nosotros tenemos de energía es muy distinto al que ellos tienen. Para ellos es muy importante el sueño y la noche. Entonces no veían tan necesario, porque entendían que la energía solo significaba luz. Entonces les iba a interrumpir la noche. Pero cuando empezamos a explicarles todo lo que podía venir detrás de eso, pues lo han venido viviendo. Los sistemas de energía nosotros los dotamos con dos neveras. Entonces hoy estamos viendo que en las comunidades ellos han emprendido pequeños proyectos productivos, que nosotros pensábamos que la nevera era para guardar sus alimentos, pero no, ellos han puesto venta de hielo, venta de bolis, les venden jugos. Ahora vemos en las casetas donde tenemos esas neveras pequeñas tiendas, y esos son como los pequeños proyectos productivos que ellos mismos han venido emprendiendo.
Así es, y pues los números ahí hablan, ¿no? Y las obras están, y todo esto está documentado, como les digo, en W Radio. Hablando de agua, 8.600 personas, 1.200 familias, 38 comunidades. Soluciones de energía, 16.000 personas, 2.300 familias, 81 comunidades. Además, hay proyectos en seguridad alimentaria y en proyectos productivos, ¿no? Apoyando los tejidos, que son pues una base fundamental de la economía en La Guajira. María Camila, unos minutos solamente para hacer un pequeño resumen de un gran trabajo que se ha hecho, insisto, desde el año 2023, en compañía de Grupo Aval, en compañía de Promigas, en compañía, por supuesto, de todo el equipo de Misión La Guajira, a quien le reconocemos desde aquí ese trabajo enorme que personalmente he visto que realizan, y que por eso quisimos saludarla y saludar a su equipo en su nombre, para que este trabajo continúe y vengan más cosas buenas para La Guajira. Muchas gracias por estar con nosotros.
Andrés, muchas gracias. Yo solamente quiero aprovecharle unos minutos para celebrar y felicitar a La Guajira por sus 60 años de vida administrativa que están cumpliendo este fin de semana. Entonces también quería hacer ese saludo formal, y como usted lo ha dicho, agradecer a todo el equipo que ha hecho parte de Misión La Guajira, a las más de 80 colaboradores que han tomado el tiempo de meter su trabajo y sus ganas, y nos disfrutamos mucho esto.
Difícilmente.
Muchas gracias a la hora del regreso, y Andrés, por invitarme.
Gracias, María Camila. Difícilmente alguien conoce La Guajira tanto como María Camila Muñoz.